Bueno, bueno, ¿te gustó? Sí, a la gente. Sí, seguro que está muy bien. O sea, claro, Amelia es una tía muy capaz, muy potente y controla mucho y sabe mucho. Claro, sí, que sí, que sí. Que Amelia es muy buena.
Sí, claro. Y tiene tu línea, pero creo que tiene funcionado con lo cual tiene ya una capacidad propia de un tipo de cerebro diferente, que sabe generar esos comentarios de humor de no cada uno superior a los que no lo hacen.
Bueno, por lo menos. Eso es.
De hecho, los animales no hubieran sido ninguno de eso. Incluso a
los animales. Sí, sí, sí. Buenas. Ya te echaba de menos, digo.
No me llama la vida.
No, no, es que es así, la vida se nos complica tanto y se nos hace más difícil que nos dé. Raquel, que. Raquel, sí. Digo, a ver si me estoy, si lo pone aquí, Raquel García Fernández. Raquel, que si no puedes acceder a las clases que están en el campus en diferido de Inteca, si te cuesta encontrarlas. Escríbeme un correo y en cuanto pueda contestarte, porque con la de primero tengo bastante atasco de correos, en cuanto llego a casa tengo 20 o 30 correos todos los días, pero en cuanto pueda contestarte te contesto y te pongo el enlace, que yo tengo un botón en Academos que pone mis grabaciones y le doy ahí, me salen por orden de última emisión, o sea, esta será la primera que me salga mañana. Sí, bueno, de las de cuando la pandemia, que son las primeras que empezamos a emitir y a grabar. Yo hasta el confinamiento no di ni una clase online, o sea, eran todas presenciales. No había, presenciales, pero presenciales sin retransmisión a VIP. Eso se puso así porque, de hecho, las primeras que habrá están desde mi cocina, donde estábamos encerrados. Bueno, pues si quiere pasar la presentación. ¿Qué le pasa a esto? No, es que mira cuál es. Esta es la 22, esta es la 22 en la que estamos. Si no le doy a la 23, debería ponerme en la 23. Fíjate si hay 116. Vamos a hacerlo, mira. Me ha dicho, vamos a quitarla. Voy a poner pizarra. Que no quiere.
No sé si puedo retirar la bandeja.
Esto de aquí sí, hago así. Hago así, pero no sirve de nada. Quiero decir, eso es.
No sé si sale la pantalla de los estudiantes.
Ah, no sé, pero vamos, eso lo quito luego cuando estorbe. Pero si es que lo que pasa es que quiero pasar diapositiva, que esta es en la que nos quedamos. Ahora, uff, mira, me salían las rayas de. Ay, mira, le acabo de poner a Raquel algo. En el móvil de la app y un Netplay. Anda, mira. Qué cosas. Ya en el móvil, lo último que faltaba ya. Por Dios, me da algo si ya tengo que estar con el móvil. Bueno, entonces vamos a meternos. A ver, como os decía, ya vimos el otro día, acabamos viendo, dando un repasillo a esos temas sobre la esquizofrenia, a cuestiones generales sobre la esquizofrenia, y ya vamos a meternos a ir viendo los tipos, por lo tanto, de fármacos que se utilizan para tratar la psicosis. Insisten en el texto de este año en que se diga que son fármacos para tratar síntomas psicóticos y no antipsicóticos como tal, porque, fijaos, sí, es verdad y tienen razón en que. Vamos, que no tienen todo, por favor, no voy yo a decirle a Stahl nada, ¿eh? Que conste, es que a veces lo digo y parece que es que soy y que le puedo dar lecciones. No, no, no. Aprendemos de él. Pues, hombre, Milagros, venga. Pues que tiene razón, porque dice, por ejemplo, todos los antipsicóticos, como paran los síntomas positivos de la psicosis, mira, se me ha ido ahora a la pizarra. ¿Has visto? Esto está. Está, pero debe ir como a ralentí. Está rebelde. Sí. A ver si quiere. Bueno, como os decía, los fármacos al fin y al cabo pueden tratar, son fármacos que tratan sintomatología psicótica. Entonces, esa sintomatología psicótica en algunos aspectos puede coincidir con otras sintomatologías que sean propios de síndromes. Por ejemplo, dice que en el trastorno bipolar, cualquier manía, un brote maníaco, también se baja con antipsicóticos, con lo que antes se llamaba antipsicóticos. Todo lo que baja los síntomas positivos también baja los síntomas maníacos. Esa es la idea, como que tiene unas bases neurológicas similares, ¿de acuerdo? Y también comentan, muy acertadamente, el dar este comentario, que, por ejemplo, se prescriben más fármacos de esta familia de fármacos que vamos a ver ahora para tratar los síntomas psicóticos, por ejemplo, para tratar depresiones en trastornos bipolares, que para tratar psicosis. Eso sea por la gran incidencia que puede haber hoy día de trastornos depresivos y con la posibilidad de que sean depresiones debidas a un trastorno bipolar y no a una depresión mayor, ¿no? Que ya veréis que están los trastornos. Si la depresión es bipolar, cuando vemos los trastornos veréis que no es conveniente, están contraindicados los antidepresivos. Entonces se suelen tratar, por ejemplo, con algunos antipsicóticos, aunque de los antiguamente llamados antipsicóticos, aunque por supuesto a dosis bastante más bajas que se utilizan para de los que se utilizan para la psicosis. Si quiere ponerse la presentación, pues lo vemos. Y si no, pues os lo voy contando, de lo que me voy acordando. Es que dentro, ¿no has visto qué ha ocurrido al rato? O sea, que hay como un delay que se dice ahora. Un retardo. Eso. Tengo un delay y no hay problema. ¿En qué? Sí, sí, aquí también puedes compartir la pantalla. Claro, pero para eso tengo que tener la presentación en el pincho o lo que sea, porque esta presentación está subida a la plataforma. Otro día lo que puedo hacer es traérmela en un pincho por si acaso. ¿Sabes? Me la puedo traer en un pincho también por si acaso. Pero que sepas que y además hay que subirlo. Hola, Zamora. Hay que subirlo en con la anterioridad, o sea, yo lo tengo que subir incluso a veces, ahora parece que lo puedes subir en cualquier momento, pero por ejemplo cuando hay atasco de clases y lo que sea, los horarios a los que tienes, pues hay que subirlo, yo lo subo como poco, si meto algo para poder ver al día siguiente, lo subo el día anterior, para asegurarme de que esté, porque si no lo mismo todavía no vas a subir y te dicen, no, ahora no puedes subir nada porque está ahí. Que por eso es por lo que muchos empezaron a dar clases en Teams, porque había atasco a través del AVI. Esto es AVI. Bueno, pues como veis, de todo lo que habíamos visto que había tres grandes hipótesis para los síntomas psicóticos. La primera basada en la acción de la dopamina sobre los receptores de 2, en varios de los circuitos, fundamentalmente en el mesolímbico, acordaros. Aunque ahora en este texto otras veces lo llaman mesoestriado, meso, porque no es directamente solo accumbens, ¿no? Y a veces también lo hablan meso con la vía dopaminérgica que conecta con el estriado límbico. Hablan, cuando se refieren a eso, se refieren siempre a la parte ventral del estriado, a lo que siempre hemos conocido como núcleo. ¿Estoy de acuerdo? Lo digo porque en el texto de vez en cuando te van diciendo esas cosas. Ya os digo yo que este texto dentro le viene una reedición, un repaso a la edición, más que debido a la traducción al castellano, etcétera, etcétera. Dentro de un par de años habrá, supongo que estará bastante más público. Siempre digo que esto es como comprarse el último iPhone. Pues, cómpratelo 6 meses después, que le habrán arreglado un montón de fallos que se habrán visto cuando llega todo el mundo. Pues esto igual. Bueno, a lo que vamos, que veíamos que era fundamentalmente ahí, basados en el D2, luego estuvimos viendo que había una hipótesis que también podía ser un receptor NMDA que se expresaba en neuronas GABAérgicas, así que al final la relación del glutamato, bueno, vamos que también a través de ese posible fallo en el receptor D2, que al final altera la neurotransmisión glutamatérgica y por lo tanto la excitación a los centros de producción de monoaminas y también al final deriva en un exceso de dopamina en la vía mesolímbica que afecta a los que actúa sobre receptores D2 causando los síntomas psicóticos, ¿no? Y luego la tercera hipótesis, la que hablaba también, y que no son hipótesis incompatibles, es decir, ambas, todas pueden confluir y al final confluyen en que tiene una elevación de dopamina en esa vía mesolímbica, ya sea directamente o sea indirectamente, es la de la serotonina, acordaos, por una desregulación de los receptores 5-HT2A, precisamente una neurona glutamatérgica principalmente, bueno, pues al final también es una vía sobre la que actúa. Al final de todo esto, fijaos, han salido estas cuatro grandes familias de fármacos que digamos que en realidad son pues dos grandes formas de regulación. Me refiero a desregulación a que, fíjate, la hipótesis que comentábamos el otro día, serotoninérgica, por ejemplo, en demencias como el Parkinson, no solamente mueren neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra, sino que también mueren neuronas serotoninérgicas. Y al morirse neuronas serotoninérgicas hay una inervación de las pirámides glutamatérgicas, hay una inervación por parte de la serotonina, que regula también la actividad del glutamato, de manera que al no recibir esas neuronas, no recibir muchas, por ejemplo en el Parkinson que hablaban, que con el tiempo de no estar recibiendo la dopamina para la que tú estás diseñado recibir y que regule el disparo de tu neurona glutamatérgica, la neurona glutamatérgica expresa al alza, regula al alza un montón de receptores de 2, de manera que se desregula. Y esa neurona queda hipersensibilizada, que en cuanto llega algo de serotonina dispara como loca cuando antes no era así. ¿De acuerdo? La cantidad de receptores, al final no solamente de regular puede ser eso o pueden ser otras cosas, pero en este caso es así. Es decir, se desregula la actividad normal precisamente porque hay menos aporte de uno de los neurotransmisores que están detrás de regularlo. Y la neurona funciona generalmente cuando tienes déficit suele regular al alza. Cuando tienes un superávit suele regular a la baja, ¿vale? Para volver a tener más o menos una neurotransmisión normal. Lo que ocurre es que con el tiempo estas neuronas están hipersensibilizadas. Y entonces tienen una facilidad de disparar de más, por así decirlo, con el efecto que yo tengo. Total, que al final, ya sabéis que actuar sobre el glutamato directamente es más complicado, menos limpio, por así decir, puesto que el 50% de tus neuronas glutamatérgicas, imagínate que dice, bueno, vamos a parar todos los brotes y todo lo que sea a base de frenar el receptor NMDA, que sabemos que en unos casos, pues en unos casos, en unos tipos neuronales está mal, pero en los demás no. Y como hagas eso, date cuenta que el 50% de tus sinapsis van a tener esos receptores con mucha probabilidad. Con lo cual vas a tener, o sea, es como matar moscas a cañonazos. No puedes hacer eso, ¿no? Y aparte que el receptor NMDA es fundamental para aprendizaje, para el fenómeno de potenciación a largo plazo, o sea, que no, que sería una burrada. Por eso, fijaos que las dianas terapéuticas son de las principales, veréis que las principales dianas terapéuticas son, por supuesto, el receptor D2, ¿de acuerdo? El receptor D2 de dopamina y el receptor 5-HT2A, fundamentalmente de serotonina. Entonces, así tenemos, por lo tanto, fármacos que se centran en la acción del D2, que son los primeros que salieron y que ahora decimos que se llamaban antipsicóticos convencionales, cuando eran los normales, pues fueron los primeros, ¿no? La clorpromacina y sus primos, pues para entendernos. De cada gran familia de fármacos que puedas estar estudiando con Stahl, generalmente te nombra el primero que se descubrió y el primero que apareció y los demás te lo suelen referir a él, como diciendo, pues este hace más que este otro. O sea, el primero la clorpromacina y luego te dicen, pues mira, la flufenacina es más potente y menos sedante que la clorpromacina. Entendemos siempre que suelen hacer referencia al primero que salió y conforme a él han ido desarrollando todos los demás. ¿De acuerdo? Entonces veréis que eso ocurre con los clásicos, que el mecanismo de los clásicos, de los que antes se llamaban antipsicóticos clásicos o convencionales o típicos, es el antagonismo D2. Este antagonismo D2, que sabemos que es una activación excesiva de estos receptores D2 en áreas fundamentalmente del estriado ventral, que lo que está detrás de ese brote es los síntomas positivos de la psicosis, ¿no? Y, por supuesto, también los síntomas maníacos, etcétera. Entonces veréis que esos son los primeros que salieron. Luego, con posterioridad, salieron los antagonistas, los doblemente antagonistas, antagonistas dopaminérgicos, serotoninérgicos, y veremos por qué, hoy veremos por qué sale esto, por la acción sinérgica que se produce al antagonizar los dos a la vez, por así decir. Algunos, lo he puesto en el orden en el que viene en el libro en este año. Luego te hablan porque te dicen antagonistas, D2 y 5-HT2A y D2 o 5-HT2A solo. Y te cuentan y te meten también esto, ¿no? Que es otros que solamente actúan a través del antagonismo 5-HT2A. Acordaos que los tipos de psicosis que pueden tener, de los que hay más evidencia que puede tener un fallo, pueden deberse a un fallo serotoninérgico, al fin y al cabo, son los de las demencias, y que además cursan con alucinaciones visuales y no las alucinaciones auditivas propias de la esquizofrenia, ¿no? Entonces, ante esos antagonistas solos de receptor 5-HT2A probablemente sean eficaces, ¿no? Y luego otra forma sería a través de no un antagonismo sino un agonismo parcial, sobre el D2, sobre el mismo que también es eficaz antagonizar, y al mismo tiempo también muchos antipsicóticos de lo que se llamaron atípicos, o sea, de los de segunda generación, de los que salieron ya mejorando lo que hacían los que solamente actuaban sobre el D2 como antagonistas, pues pueden utilizar el mecanismo de antagonismo doble serotoninérgico, dopaminérgico sobre el 2A de serotonina, o el agonismo parcial doble también sobre el D2 y sobre el 5-HT1A, no el 2A, sino el 1A. Recordad que en dopamina el 1, ¿qué hace el 1? ¿Y el 2? No, al revés. Sí, en dopamina sí, en serotonina no. Eso es, en dopamina es, el 2 es inhibitorio, el 1 es excitatorio. Y en serotonina al revés, ¿de acuerdo? Entonces, acordaos de eso porque veremos qué cuestiones particulares tiene. Eso es. Sí, mira, os vais a acordar con una. Yo me acuerdo siempre, por el de, sabiendo que el de dopamina es al revés que el de serotonina. El de serotonina es que hay una imagen que hoy veremos y que la veremos varias veces, que a mí se me queda fácil y la veo. Es la imagen de una neurona glutamatérgica en la que está un receptor de 5-HT2A y un receptor 5-HT1A. Y el 1A te lo dibujan en el cono axónico, en el principio del axón. Siempre que te dibujan un receptor en el principio del axón, son inhibitorios, porque es como para el sitio para cortar donde se genera el impulso nervioso, ¿no? Y donde más eficaz es pararlo. Es el grifo donde está. No en los otros, que sabes que se disipa, que llega al final la corriente, sino ahí. Entonces, el 2A, que no está, está en el soma, que lo dibujan como somatodendrítico, entonces ese es excitatorio, el 5-HT2A, y el que está en el cono axónico es el 1A. Entonces, es el inhibitorio. Muy bien, muy bien. Pues, venga, vamos a verlo ya. Lo íbamos a ver más tarde, pero lo vamos a ver ya. Sí, sí, le agradezco la pregunta. Es que, fijaos, hay una. Tendría pensado comentarlo después. A ver dónde está, que quiero ver a ver en cuál está, porque como aquí no veo, como en el PowerPoint, todas las diapositivas. Te lo voy a poner. ¿Dónde estaba? Yo creo que es la 55 o la 56, por ahí debe estar. A ver, 55, no, vámonos un poco para atrás. Un poco para atrás, no pasa nada. Aquí, este es, me cago en la mano, le he dado uno más. Fijaos, este es el espectro agonista-antagonista, que esto ya lo vimos, pero está bien, porque estos conceptos yo los cuento, pero yo es que me los sé, entonces es fácil que se me queden a vosotros, pues es lógico que a veces no se me cueste que se os quede, ¿de acuerdo? Entonces, esto me lo voy a llevar para el otro lado, que va a molestar menos. Eso es. Y fijaos, este es el espectro, en este caso es un receptor, el ejemplo que te están poniendo es el de un receptor metabotrópico acoplado a proteína G, por eso te ponen aquí la G y luego una enzima, ¿De acuerdo? Que aquí lo que te están diciendo es que el receptor, acordaos, ya tenemos que saber que los receptores en realidad tienen una línea base de actividad. No están siempre sin hacer nada. Igual que las neuronas tienen una línea base de disparo, y cuando decimos que se excita la neurona incrementa la frecuencia de disparo. Cuando decimos que se inhibe, disminuye la frecuencia de disparo, pero la neurona tiene una frecuencia base de disparo, ¿de acuerdo? Los receptores igual, tienen una actividad básica sin tener ningún agonista ni ningún antagonista, ¿no? Y esto es lo que te dibuja Stahl cuando ves, no estoy compartiendo pantalla, está en la pizarra de la pantalla de la presentación Veneri. Está aquí, no estoy compartiendo con nada. Esta es la presentación que sale, supuestamente debería estar aquí. Bueno, que como veis, cuando el receptor está sin tener ningún ligando acoplado a él, ¿de acuerdo? Tiene una actividad. Lo que me dibujo aquí está es que por una unidad de tiempo, la que sea, tiene en realidad un orden 1 de actividad, de manera que genera un segundo mensajero a partir de esa de la activación de la enzima con la proteína G. Genera un segundo mensajero que desencadena un montón de cascadas celulares y que al final influye en que se abran o se cierren canales iónicos, en que se expresen o dejen de que cambie la expresión genética, y por eso se llaman metabotrópicos, ¿vale? Otras cascadas actúan sobre también canales de sodio regulados por voltaje, es decir, tiene acciones múltiples. Un metabotrópico tiene acciones múltiples, muchas acciones, y afecta indirectamente a un montón de canales iónicos. Sin embargo, los ionotrópicos lo único que hacen es abrir o cerrar un canal. Quedémonos con esa idea. ¿De acuerdo? Entonces, un metabotrópico tiene esas acciones potentes. Eso es para que entendáis de lo que va este dibujo. ¿Se va la presentación? Aquí es que no sé qué leches sabe, no sé qué leches está haciendo hoy la plataforma, que no me cargaba, no me cambiaba de pantalla, de diapositiva. Entonces, probablemente haya un retraso en esto. Que os aparezca, pero a mí me sigue apareciendo aquí. Aquí lo que dibuja, mira, Zamora dice que se ve bien, ¿ves? Aquí lo que nos dibuja, por lo tanto, fijaos, es cuando no tiene ningún ligando, tiene una actividad, un nivel de actividad uno, ¿no? Genera, por unidad de tiempo, un segundo mensajero con todas las cascadas posteriores de actividad que genera, ¿no? Cuando se le une a un antagonista, que es lo que te dicen, antagonista silencioso, todos los antagonistas son silenciosos, porque el antagonista no tiene lo que se llama... no tiene actividad intrínseca, es decir, no genera un cambio en el receptor. Al no generar un cambio en el receptor actúa como si no tuviese ningún ligando, sigue teniendo una unidad de actividad por unidad de tiempo, ¿de acuerdo? Sigue teniendo, como veis, tiene la misma actividad cuando está el antagonista que cuando no tiene ninguno. Por eso es silencioso. ¿Cuál es la labor del antagonista? El antagonista, la función es impedir que el agonista actúe sobre él, que ya es bastante, ¿vale? Quedémonos con eso, con que los antagonistas, tenéis que entender eso porque es fundamental para comprender cómo funciona. Entonces, si tú coges y se acopla en un agonista, sin decir nada más, un agonista normal es aquel que le lleva a la máxima, al máximo nivel de actividad, se supone que tiene, ¿no? Entonces, como veis aquí, multiplica por 4 la actividad básica. Eso es lo que hace un antagonista. Si el otro provocaba, generaba un segundo, la activación de un segundo mensajero por segundo, ahora por segundo genera 4 activaciones de segundo mensajero con todas las cascadas posteriores. Es agonista. No, agonista, un agonista. El antagonista no hace nada, es lo que decíamos. El antagonista siempre es silencioso. Aunque te ponen antagonista silencioso, en realidad es una redundancia. En realidad, todos los antagonistas son silenciosos por su mera actividad, porque si te acoplas al receptor y generas cambio en la actividad del receptor, significa que eres agonista. Si lo haces de manera que aumente su actividad básica, eres un agonista. Si lo haces de manera que disminuya su actividad básica, eres un agonista también, porque cambias la actividad del receptor, pero es un agonista inverso. Claro, mueves el receptor al revés, pero eres agonista porque cambia, ¿de acuerdo? Esto es fundamental, porque es la clave, la diferencia. Claro, pues esto ya lo contamos, porque por eso estaba guardado esto, o sea que fijaos que de esto ya hemos hablado, ¿no? Está bien, no, me estaba preguntando a tu compañera, o sea que es normal que estos conceptos que yo los tengo muy asimilados, pues a vosotros os cueste dar un poco cuando debe y tal, y luego se te olvida o te lías de nuevo, porque parece que el antagonista, parece que si imaginad que esto mismo ocurre con receptores que lo que hacen, que son ionotrópicos, que lo que hacen es abrir un canal, Entonces el canal está siempre un pelín abierto, por así decir. A lo mejor deja pasar un ion por segundo, ¿de acuerdo? Siempre. Si se acopla él un antagonista, sigue dejando pasar un ion. Si lo cierra y no pasa ni un ion, es un agonista inverso, no es un antagonista. Es un agonista inverso porque ha cambiado la forma, ¿de acuerdo? Si lo abre y deja pasar cuatro iones por unidad de tiempo, es un agonista normal. Entonces, ¿qué es un agonista parcial? Un agonista parcial es aquel que aumenta la actividad. Hace que cambie, por lo tanto, el receptor, pero hace que aumente la actividad más que la actividad básica que tiene el receptor, pero poco, pero no totalmente. Entonces, hay agonistas parciales, por lo tanto, fijaos que esto es un espectro que en realidad aquí nos están dibujando con unos pocos puntos, pero fijaos que luego hay algunos medicamentos que te dicen, parece que funciona como agonista parcial, pero muy cerca del antagonismo, es decir, que lo dejan muy cerca de su línea base o muy cerca del agonismo. Entonces, aquí está, muchas veces habla de algunos agonistas, los agonistas parciales pueden ser más calientes, más activos, más tal, cuando están más cerca del agonismo total, y más fríos cuando están más cerca del antagonismo. Entonces, ¿qué ocurre con un agonista parcial? Fíjate, lo interesante de un agonista parcial es que, tú imagínate, ¿por qué funcionan los que veíamos aquí? Vamos al 23. No, es que no tiene sentido. El antagonista... No. Claro que tú date cuenta que si lo dejo en actividad básica, pero cambio un poco, soy un agonista. ¿Entiendes? Si el antagonista no cambia, no hace que cambie. El antagonista es como un tapón que impide al agonista actuar. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, ¿dónde estábamos? En la 24. Ahora es aquí, donde lo tengo que poner. Ah, no, aquí, sigue aquí. Creo que era la 24. A ver si llegamos. Estos, los estábamos viendo. Esta es lo que estábamos viendo. Fijaos, entonces, ¿qué es un agonista parcial y cómo puede funcionar un agonista parcial de dos? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que sabemos que está alterado? ¿Qué ocurre en los circuitos dopaminérgicos que sabemos que está detrás o que señala de alguna manera esos síntomas psicóticos? Que de alguna manera esa alteración de esos circuitos neuronales simula muy bien esos síntomas psicóticos. O sea que puede ser un buen candidato a ser la base neurológica de esos síntomas psicóticos. Sabemos que hay una hiperexcitación de una parte de la vía mesolímbica, la que conecta área temporal ventral con accumbens, que esa hiperexcitación sobre los receptores de 2 está detrás de los síntomas, de los delirios y las alucinaciones, de los síntomas positivos, ¿no? Pero al mismo tiempo sabemos que en la vía nigrostriada no ocurre nada, ¿de acuerdo? Y que es la que está detrás del regular movimiento, es la que sabemos que es deficitaria en Parkinson, de dopamina. Pero sabemos que la vía mesocortical, la que conecta el área temporal ventral con la corteza prefrontal, con la corteza prefrontal dorsolateral y con la corteza prefrontal ventromedial, acordaos siempre que ventromedial es una cognición más caliente, más emocional, la dorsolateral más fría. Esos son los conceptos heurísticos que os vendrán muy bien tener. Entonces, se supone que esas vías, si algo les ocurre en la psicosis, es que están hipoactivadas. Hay menos dopamina, por así decir, en esas vías de la que debería haber. Y eso está detrás de esos síntomas de enlentecimiento cognitivo, de no querer tener relación con la gente, de anhedonia. ¿Eh? Ahí no hay recaptadores, no. No hay recaptadores de dopamina. Eso es. Ahí están los de norepinefrina cogiendo la dopamina en el cortex prefrontal. Pero lo que quiero que veáis es que en realidad hay unos síntomas de la psicosis que cuadran bien con un exceso de actividad en los receptores de 2, que son los positivos, en unas vías, y con un defecto de actividad en los receptores de 2 en otras vías, los síntomas negativos en la mesocortical, por ejemplo. Entonces, ¿qué es un agonista parcial? Yo siempre, a mí, la metáfora más clara que veo es un limitador de velocidad. ¿De acuerdo? Entonces, si tú pones un limitador de velocidad a 40, pues si el coche habitualmente va a 20 por esa vía, de repente le estás acelerando. Pero si el coche por esa vía es que iba a 80, le estás frenando un montón. Entonces, fíjate que un agonista parcial en un momento dado puede tener un buen comportamiento farmacológico ante estos síntomas porque frenará la vía. Es agonista, pero poco, con lo cual la vía mesolímbica, que está súper exacerbada, no, al final lo que estás haciendo es ponerla a un nivel de exacerbación más bajo, la estás frenando realmente con un agonista parcial, ¿de acuerdo? A menos que esté muy cerca del agonismo total, pero si está cerca del antagonismo, realmente la estás frenando. Pero en la vía, por ejemplo, nigrostriada, pues aumentarás un poquito sea, si en esa que no ocurre nada, la dejarás prácticamente como está, porque parece además que necesita poca excitación dopaminérgica para no tener esos síntomas de Parkinson, ¿de acuerdo? Pero, por ejemplo, en la mesocortical, que parece que está un poco baja, ¿de acuerdo? Ese agonismo parcial la puede elevar un poquito. Si está muy baja, es como el coche que en realidad iba a 20. Ponerlo a 40 es, joder, ponerlo al doble de velocidad que estaba. Pero si la vía en la que el problema es que se circulaba a 120, le pones a 40, estás apaciguando la vía. ¿Sabes? Un mismo medicamento en dos sitios, precisamente porque en una zona está muy exacerbada, el efecto que tiene un agonismo parcial ahí es frenarlo, y en la zona que está hipoactivada, el efecto que tiene un agonista parcial es elevarlo. ¿Entendéis la idea de cómo puede ser esto así? J. Pérez, yo por los colores me ven mal a mí. Es que los de Daltonia no vemos los colores como vosotros, ¿sabes? Entonces, preguntarlo entre vosotros si eso ocurre o no. Yo lo que suele dibujar el agonismo parcial es tal como suele dibujarlo, es con un punteado. O sea, suele poner el receptor y ahora lo veremos, no os preocupéis, ahora lo veremos. De acuerdo, veréis que lo hace con un punteado muy bien forestal, por tener en cuenta que los códigos de colores no tienen que ser los únicos códigos para tener, hay que poner un doble sentido. Es que yo alucino, por ejemplo, que en nuestro sistema sanitario vayas a un hospital y tengas que seguir líneas de colores como si no supieran que hay una población de daltónicos importante entre los varones del país. Digo, coño, ¿y por qué no ponen sigue la línea roja y de cuadritos? Y entonces sean cuadritos rojos, y la azul sean triangulitos, y la verde sean rayas. O sea, ¿me entendéis? Que podáis utilizar un doble código de formas y colores, no solamente esto, una reivindicación de la Asociación Nacional de Daltónicos.
El sistema de diseño te parece que es mucho más
cuadrado. La gente de diseño son unos flipados, y cuando quieren hacen lo que quieren. La hiper en una vía y la hipo en otra, claro, puedes, quiero decir, hay una base lógica, yo lo que quiero que entendáis, la base lógica por la cual se pueden encontrar una eficacia a estos mecanismos de acción, ¿de acuerdo? Pues que entendáis cómo puede funcionar esto. Luego la realidad hay que llevarla al final, al paciente en concreto, y buscar cuál es el medicamento que se acopla a él y jugar con dosis, etcétera, etcétera, para que dejen la dosis mínima eficaz y, por lo tanto, la que además tenga es mucho ensayo y error. De hecho, la mayoría de estos fármacos veréis que se han descubierto de chorra. La mayoría de estos fármacos, fijaos, se han descubierto porque se creía, por ejemplo, aquí el primero del que te hablan, de la clorpromacina, resulta que se estaba probando como antihistamínico. Y de repente vio que bajaba el brote psicótico. Dice, anda, coño, ¿qué hemos descubierto un antipsicótico? Que es lo que pensaron en aquel momento, ¿sabes? Y a partir de ahí empiezan a investigar esa molécula, qué es lo que tiene, y cada vez le descubren, de manera que de la anterior edición a esta han cambiado algunos perfiles farmacológicos de los mismos medicamentos que llevaban. No es que los medicamentos sean distintos, es que se van descubriendo cada vez más, porque se empezaron a utilizar porque se vio la eficacia de hecho. Y luego ya se le buscó cuál es la razón por la que esos podían ser eficaces. Entendemos, como tantísimas otras cosas que se van descubriendo aquí en psicofarmacología, veréis que hay muchos casos así, de un medicamento que se pensaba que era un buen antituberculoso, anda, mira, un antidepresivo. Es lo que estaba contando, de lo del óxido nítrico, estas cosas, la vía gráfica sobre el sistema del óxido nítrico, vamos. Y que al hombre que le venía a ver. Estaba bien. Bueno, que veáis entonces, estas son las cuatro posibilidades realmente de medicamentos que ahora mismo hay, de la farmacopea que ahora mismo se está utilizando para poder tratar los distintos síntomas psicóticos que se presenten. Entonces vamos con los primeros, con los antipsicóticos, los llamados antes, ¿esto para dónde irá? Si le doy aquí, ¿voy a la siguiente o voy a la anterior? Eso es que como lo tengo para el otro lado, digo, ¿me lo han puesto ahora para zurdos? O no, esto es. Entonces, aquí está. Fijaos, este es el símbolo que nos ponía Stahl en la anterior edición, trazo fuera de otro. ¿Vale? Para el símbolo de cómo funcionan los antipsicóticos, veis que aquí te dicen antipsicóticos convencionales, te ponen antipsicótico convencional, que ahora te están diciendo, no es así, son realmente fármacos cuyo principal mecanismo de acción o cuya principal diana terapéutica es antagonizar el receptor D2. ¿De acuerdo? Quedémonos en eso. La píldora la veréis y os estaréis hartos al final del estal de ver píldoras con pinchitos alrededor, y cada uno de estos pinchitos pues indica un receptor sobre el que puede actuar. Esa es la idea, ¿no? Entonces, este es el símbolo general de toda esta primera familia que salió de antipsicóticos convencionales, que os hablan en el texto de muchos antipsicóticos convencionales, tienen no sé qué. Al final solamente te hablan de cinco, de los cuales te van a poder preguntar, de los cuales los tres primeros son de los que eran antipsicóticos convencionales. Ya amisulpirida, la sulpirida y la amisulpirida eran, salieron luego casi como antipsicóticos atípicos, pero ahora están, pero el mecanismo de acción que tienen es actuar sobre el dedo, o sea que en eso tiene razón de poder. Pero salieron bastante posteriormente y se empezaron a usar después. Los primeros eran la clorpromacina y sus primos, de los que tenéis que aprender tres: la clorpromacina, la flufanecina, es que tiene un nombre, el haloperidol, ninguno lo tiene fácil, vamos, y luego ya os digo la misutilidad. La sulpirida y la mesutilida. Veréis que este es el esquema general. Entonces, ¿cuál es el fundamento? Pues lo que hemos comentado. Es decir, en la vía mesolímbica, veíamos que está detrás esta que la base de tener esos delirios, alucinaciones. Fijaos, cuando os ponga aquí un cuadro estal, fijaos en que os dibuja la vía en cuestión superactivada con esas rayas que te pone aquí, eso significa que está con demasiada actividad, ¿vale? Fijaos en el termómetro que te pone aquí, que también te indica si hay una neurotransmisión normal o si es excesiva o si es baja, ¿de acuerdo? Veis que aquí te la pone normal, aquí estará excesiva hasta que se sale, y bueno, pues este es lo que, como te dibuja los delirios y las alucinaciones típicas de la psicosis, en la que, como veis, tiene unos pelos de que no se arregla el hombre, y al mismo tiempo le están diciendo hombrecillos cosas al oído. Eso te está ilustrando de alguna manera los delirios y las alucinaciones, que son el componente fundamental de lo que llamamos síntomas positivos. Como veis, esa superactividad dopaminérgica en el accumbens, ¿de acuerdo? Desde el área tegmental ventral, al final lo que hace es que pues eso, haya demasiada activación de estos receptores de 2, con lo cual, cuando esto tiene mucha activación con un antipsicótico, que es el símbolo general del antipsicótico, bloqueando el receptor de 2, pues cesan los delirios y las alucinaciones. Y tienes un efecto de la neurotransmisión más normal, más parecido al que tenías, al que deberías haber tenido. Eso es lo que te dicen. Ahora bien, fijaos que el problema es que para que en la vía mesolímbica tengas un efecto antipsicótico, tienes que poner tal dosis de medicamento que bloquee los receptores de 2, que en la vía nigroestriada, que se supone que en la psicosis no tienen por qué estar mal, ¿de acuerdo? A menos que lo que tengas es Parkinson, que lo que tienes es un defecto, se te mueren neuronas de la sustancia negra, con lo cual llega al estriado menos dopamina, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? Que en el estriado coincide, si solamente utilizas el bloqueo farmacológico de 2, solamente utilizas esa base, para parar ese exceso de activación de 2 en la mesolímbica, tienes que parar también el exceso de 2, vamos, el exceso no, tienes que bajar la cantidad de activación de 2 en la nigroestriada, de manera que tienes un margen terapéutico muy pequeño. En este dibujo lo que nos dice es, para tener este efecto antipsicótico en el estriado, fijaos, empiezas a tener un efecto farmacológico casi teniendo ocupado el 80% de los receptores en el estriado. Y con un poquito más del 80%, que es lo que te están dibujando aquí, ya se tienen lo que antes se llamaban síntomas extrapiramidales e hiperprolactinemia, es el umbral, que dice el umbral de síntomas extrapiramidales e hiperprolactinemia. Como veis, es un pelín antes y un pelín después del 80%, con lo cual hay un margen terapéutico muy pequeño para tener unos síntomas, unos efectos secundarios inaceptables. Porque esto que ahora te hablan, que te hablaban antes, vamos, de síntomas extrapiramidales, es lo que ahora se llama parkinsonismo inducido por fármacos. PIF os ponen en este nuevo texto. Y la hiperprolactinemia es que, pues eso, tienes galactorrea, tus mamas empiezan a producir leche. Porque la regulación que se produce en la vía tubero infundibular también se ve afectada. El caso es que esos son unos síntomas que ya cuando empiezan a producirse son unos síntomas pues muy incapacitantes. Daos cuenta que además estos son medicaciones a tomar muy, muy a largo plazo, quitando casos muy extraños en nuestra farmacología aquí occidental, lo normal que se han medicado por vida. Y entonces, pues claro, pues estamos hablando de muchos problemas a otro nivel. que cuando tienes un brote psicótico te paran, pero en cuanto el brote baje, pues es que te merece la pena, no te merece la pena, hay que bajar. Y ya os digo yo que además los pacientes que padecen una psicosis aprenden rápidamente, son tan aversivos estos efectos secundarios que aprenden a decirle al psiquiatra, a engañarle y a decirle que se lo toman cuando no se lo toman. Por eso funcionaron muy bien o han sido muy eficaces las medicaciones de POT que controlas. Te pincho una vez y si no viene la próxima vez a pinchar, pues te voy a buscar para pincharte porque crees que te va a dar el brote. ¿De acuerdo? No es lo mismo que confiar en que una persona se tome un medicamento cuando estás en estas condiciones, ¿no? Sobre todo, que se tome un medicamento que tengas que tener muchas tomas. Cuantas más tomas hay en el día, más complicado es. Y cuanto más complicado es que seguir una pauta farmacológica, pues en esto más, cuando encima, cuando te tomas el medicamento, te genera unos efectos secundarios que no te gustan. Por eso todo empuja a que dejes de tomártelo, ¿entendéis? El caso es que, ante esto, fijaos, estos síntomas secundarios, debajo, detrás de ellos, fijaos, está la neurolepsis inducida por fármacos, que se produce por fármacos, que también se le llama, esa neurolepsis se vio en animales de laboratorio que lo que hacía era dejarlos prácticamente paralizados. Entonces hay un enlentecimiento motor y un enlentecimiento cognitivo muy potente, ¿de acuerdo? Que está detrás de también esas vías que están regulando la mesocortical, que veíamos en la que no hay un recaptador de dopamina en el córtex frontal, ¿no? En el córtex prefrontal. Aunque sí está, se sabe que está algo exacerbada, coincide con esto. Pues fijaos, si lo que hace el medicamento es solamente frenar la neurotransmisión dopaminérgica antagonizando el D2, al final, en esta vía mesocortical, profundizará esos síntomas negativos, ¿no? Incluso a veces estos síntomas negativos, porque hay algunos que no puede, que a lo mejor no has visto a la persona que haya tenido esos síntomas negativos de una manera evidente, porque das cuenta que no es, que los floridos son los positivos, son los que se ven, los que tal. Los otros, date cuenta que están apaciguados. Fijaos que esto es como cuando te hablan de los pacientes bipolares y tal. Un paciente bipolar no te va a llegar nunca cuando está en una fase maníaca. Uno cuando está en una fase maníaca se cree que es la hostia y está disfrutando como la leche e incluso socialmente se le apoyan muchas cosas. Eres el centro de la fiesta, eres el que, ¿sabes? Entonces estás con una cantidad, una energía y una actividad que tú no te sientes hecho una mierda. Todos van cuando estás en fase depresiva. Por eso lo difícil es llegar a ver si esa depresión es una depresión bipolar o es una depresión mayor. Eso es el problema que tienes. Pues con esto igual, a veces es muy difícil ver el síntoma negativo. Si eres una persona que no sueles hablar habitualmente, pues que dejes de hablar, o que no tienes mucha necesidad de relación social. Entonces, que si tu hijo es súper, tiene muchas relaciones sociales, súper, y de repente empieza a estar, te preocupas. Pero tú como psiquiatra no sabes cuál es, o sea, que es un descubrimiento el tema de los síntomas negativos, ¿no? Entonces, fijaos, los que se producen por efecto farmacológico, esa bajada, por lo tanto, de actividad en la mesocortical, también se llama síntomas negativos secundarios. Secundarios porque son secundarios a la medicación. O sea, que si tenía, ahora están exacerbados. Y si no tenía, se los estoy provocando. Pero son secundarios a la medicación. Si cambias la medicación, retiras esta medicación, no haces algo que lo compense de alguna manera, pues probablemente que se revierta esta situación.
Cuando es necesario utilizar el fármaco para como antagonista, para que bloquee la entrada de esos neurotransmisores para que no se descargue de una toxinérgica, ¿no hay otros que ayuden a recaptar ese exceso de serotonina o de la que sea? No sé si me explico. Si yo pongo un medicamento que sea antagonista para que no permita que se unan los neurotransmisores a esta neurona toxinástica, ¿no habría otra forma de hacer eso? O sea, de quitar la circulación para entender los neurotransmisores que emite la neurona presináptica. Eso no es algo
explicar. A ver, tú lo que dices es, en una sinapsis, el problema es que hay mucha neurotransmisión,
sí,
o que hay poca.
Que no queremos que los neurotransmisores lleguen a la, en alguna
cosa. Claro, pues a ver, ¿qué puedes hacer para conseguir o con un antagonista de la presináptica o hacer que neurotransmita menos? Pues claro, ¿cómo puedes hacer que neurotransmita menos? Pues fíjate, si es una neurona que tiene unos receptores a nivel presináptico que impiden que este, pues puede ser una diana terapéutica, agonizar ese receptor presináptico que cierre la neurotransmisión. Si es uno de los del rebosadero, como decíamos, que están a los bordes de la sinapsis, estás cerrando esa neurotransmisión. Si es uno somatodendrítico, que baja el nivel de actividad de la neurona, también. Si aumenta la expresión de las enzimas de degradación, también bajará la cantidad de neurotransmisión en ese sistema. ¿Entendéis? Hay un montón de dianas que al final lo que van a hacer es regular ese balance. Se puede hacer desde dianas postsinápticas, dianas presinápticas, depende. Pero depende de la complejidad, porque al final hay que ver que este receptor en esta vía a lo mejor se expresa más postsinápticamente que presinápticamente. Entonces, quiero decir que es complejo, pero sí, pero hay muchas posibles. Por eso empezamos hablando de cómo se neurotransmite, de cómo funciona, de que están las enzimas de síntesis, están los recaptadores, hay receptores presinápticos que reducen la actividad de esa neurona, hay algunos como la serotoninérgica que la pueden aumentar la actividad de esa neurona. Entendemos, todos esos son posibles dianas terapéuticas. Por eso es por lo que empezamos viendo eso, porque son todos posibles dianas terapéuticas. Entonces, uno de los efectos secundarios, como vemos, es el de la neurolepsis. Y otro, que es lo que antes se llamaban síntomas extrapiramidales, y ahora recordemos que es parkinsonismo inducido por fármacos, ahora, fijaos, en cuando tú has parado un exceso de neurotransmisión en la dopaminérgica, en la mesolímbica, también vas a parar la neurotransmisión, que no era excesiva, sino que era normal, también la vas a reducir en la nigrostriada. Y esa reducción de efecto de la dopamina sobre los D2 en la nigrostriada es lo que está detrás del parkinsonismo inducido por fármacos, que antes se llamaban síntomas extrapiramidales. Por cierto, que sepáis que en el Parkinson no todo el mundo tiene temblores. Hay un porcentaje muy importante de pacientes que lo que cursan es fundamentalmente con reducción de movimiento, o sea, de enletecimiento y reducción. Esa rigidez sí es más propia de todos los del Parkinson. Pero temblores también ahí, pero no en la totalidad de los pacientes que tengáis esa idea. Pero entendemos que bloquear el efecto en la del D2 en el estriado está detrás de esa desregulación del circuito de los ganglios basales, que sabíamos que junto con el cerebelo eran las dos vías de modulación motor fundamentales. Entonces, eso provoca estos síntomas del Parkinson. Parkinsonismo inducido por fármacos. ¿Y cuál es el problema? Además, fijaos, mirad aquí lo que ocurre. Javier, cuando un problema, fijaos, de parkinsonismo inducido por fármacos es porque las neuronas que reciben esa dopamina, tú las estás bloqueando, las reciben en receptores D2 en el estriado, ¿no? En una parte, sabíamos del estriado, ¿os acordáis? Que en esta versión ya se había estudiado que había una vía directa, una directa de avanza, una indirecta de pare, pero ¿qué es lo que ocurre? Que la dopamina, al liberarse en el estriado, en los dedos de la vía del pare, que es donde se expresan los dedos, esa dopamina lo que hace es frenar la vía del pare y, por lo tanto, permitir el movimiento. Si tú bloqueas el freno de la vía del pare y, por lo tanto, no permites el movimiento, ¿de acuerdo? Porque lo que bloqueas es el freno de esa vía, ¿de acuerdo? Al final lo que ocurre es que no, tienes un problema hipokinético, que es ese problema parkinsoniano. ¿De acuerdo? De que no te mueves con la fluidez porque tienes la orden de parar cuando no deberías tenerla. Esa es la idea. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Que cuando esta neurona no está recibiendo la dopamina a lo largo del tiempo, la neurona se sensibiliza. Lo mismo que veíamos con la glutamatérgica que no recibe serotonina. ¿De acuerdo? Entonces, al sensibilizarse, con el tiempo genera un problema que es un problema del revés, hiperkinético, que con que haya una molécula de dopamina va a disparar esa cuando antes necesitaba a lo mejor 5 o 6 para provocar el cambio, porque está hipersensibilizada por regulación al alza. Y eso es lo que genera a largo plazo, es decir, el parkinsonismo inducido por fármacos es hipokinesis, es reducción de movimiento, pero el problema que provocan esos fármacos que están produciendo esto a largo plazo por bloquear los receptores de D2 es que los receptores de D2 en el estriado se regulen al alza y sensibilicen mucho a las neuronas que tienen que recibir esa dopamina. Con lo cual, a largo plazo, si mantienes ese medicamento, lo que te va a generar es un Es un problema, un trastorno que se llama disquinesia o distinesia tardía. Tardía porque se produce con el tiempo y necesita una neuroadaptación que se produce muy lenta en este caso. Y esa disquinesia tardía cursa con lo contrario, con tics nerviosos muchos, y por eso te sacan aquí el ejemplo de la que está guiñando los ojos y sacando la lengua. Una protrusión lingual, que es muy típica también de esa disquinesia tardía, que ya tienes ese sistema tan alterado que con nada estás, o sea, no puedes tener un movimiento pausado. O sea, te tiras sujeto por los fármacos durante no sé cuántos años y al final con lo que acabas es con todo lo contrario. Fijaos que es el efecto rebote normal de que el cuerpo neuroadapta para lo contrario, ¿no? Da cuenta que esos procesos homeostásicos los tenemos en todo el mundo. Así que nuestro cerebro, muchos de estos se hacen a base de regular al alza o regular a la baja la cantidad de receptores que estoy recibiendo para aumentar o disminuir el efecto de neurotransmisión en esa área. Entonces, ese es el problema de la disquinesia tardía, aunque en vuestro texto hay una parte que te están comentando cómo tratar la disquinesia tardía, que no es materia de examen, pero sí te comentan el tema de que se puede provocar la disquinesia tardía, etcétera, etcétera. O sea, que hay que conocerlo y hay que comprender que es hiperquinético por esa sensibilización. Cuando el parkinsonismo, el PIC, parkinsonismo inductivo por fármacos, es un trastorno hipoquinético, ¿de acuerdo? Y el otro síntoma muy peligroso y muy habitual que se produce con utilizar fármacos que solamente utilizan como mecanismo de acción el bloqueo del D2 es la hiperprolactinemia, porque fijaos en la vía tuberoinfundibular la dopamina lo que hace es inhibir la producción de prolactina actuando sobre el receptor D2. Que lo tienen allí en la pituitaria, lo tienen las células lactótropas, que son las que fabrican la prolactina. ¿Qué es lo que ocurre? Que si tú inhibes al inhibidor, estás desinhibiendo la producción o sea, es como que la dopamina frena para que no produzcas no produzca prolactina. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? Que si impides que frene, pues produce prolactina. Y es como se provoca este síntoma. Este síntoma secundario. Este año además os comentan otros, y os he puesto también aquí otros posibles efectos secundarios que se tienen cuando se actúa solamente bloqueando los receptores de D2, ¿no? Y te hablan de la distonía aguda, que son unos problemas espasmódicos musculares, que se tienen que se palían muchas veces con anticolinérgicos intramusculares. Te hablan de la acatisia. La acatisia es este nerviosismo que tiene un componente físico, por así decir, que tienes el pie todo el rato, o no dejas de andar. Como estaban en los chistes los maridos cuando la mujer estaba pariendo, que están ahí, ven a andar, ven a fumar. Ese nerviosismo que te intranquiliza y que no puedes parar quieto. Eso es lo que llaman acatisia. Y la acatisia parece ser que, bueno, pues se puede paliar con beta-adrenérgicos, que hablan, esto es lo que quería poner aquí con un madre, ¿no? Beta-adrenérgicos, benzodiazepinas, el diazepam y todo eso, ya veréis ese tipo de medicamentos cuando estemos hablando del trastorno de ansiedad, esto, y con algunos antagonistas también 5-HT2A. ¿De acuerdo? Y te hablan de un algo que es bastante peligroso, que es que puede haber casos en los que se produce un síndrome neuroléptico maligno. Esto sobre todo son en casos de sobredosis o algo por el estilo, porque estamos hablando de algo muy gordo. O sea, aquí es como una distonía aguda, pero algo bestia, con una tensión muscular brutal que provoca fiebre, te puede provocar el coma e incluso puede provocar la muerte. O sea, era en la página 169, me parece recordar, que era donde te hablaban de ello. Voy a poner las gafas, si no, como para. Es que esta edición de jovencitos, esta edición que han hecho con la letra tan pequeña y con este satinado, a mí me mata, os lo juro. Creo que era en la. Sí, en la 169. Al final, síndrome neuroléptico maligno. Esto es una complicación rara, pero potencialmente fatal, puede ocurrir con el bloqueo del receptor D2 en la vía motora nigroestrial. ¿De acuerdo? Esto se denomina síndrome neuroléptico. Porque estos medicamentos se llamaban neurolépticos, la neurolepsis, esa paralización brutal que provoca, ¿de acuerdo? Dice, síndrome neuroléptico maligno, que se asocia con rigidez muscular extrema, fiebres altas, coma e incluso muerte. Que, bueno, dice, en En estos casos requiere la retirada, lo último que pone, del bloqueador de dos, claro, los agentes relajantes musculares como el dantroleno, fijaos que atenúa la entrada de calcio en las células, es que el calcio al final es fundamental que entre para que se funda la membrana de las vesículas sinápticas con la membrana del botón terminal, con lo cual está reduciendo bruscamente esto, ¿no? Y dice, y agonistas de dopamina, claro, agonistas para que compitan con el antagonista y liberen de alguna manera, porque fijaos que tú metes otra molécula que va al mismo receptor y al final compiten por concentración y afinidad por el receptor entre unos y otros. Tú metes varias moléculas y depende, las que tienen más afinidad serán las que suenan más rápido, pero si aumentas la concentración de las que tienen menos afinidad, al final puedes llegar a refinatario, ¿de acuerdo? Y que necesita un tratamiento médico de apoyo. O sea, en el caso del síndrome neuroeléctrico maligno, como su nombre indica, que últimamente estamos viendo que la gente no coge las indirectas, si te están diciendo síndrome neuroeléctrico maligno, para mí es que la cosa va muy mal, ¿eh? O sea, no hay que, entonces, si es maligno, pues por algo se llama así, no es para hacer la broma. Entonces, al médico, estos son cuando al médico, no, al hospital, son condiciones médicas que requieren hospitalización. ¿Vale? Sí, dime. ¿Sí? Parece ser que sí, que si no es claro, por eso se intenta, en cuanto, claro, por eso. Lo normal es que no llegue a producirse la disfinesia tardía, porque cuando vean que tú tienes síntomas, lo que antes se llamaba nuestra piramidal, de síntomas parkinsonianos, cambies de fármaco e intentes paliarlo de alguna manera. Tienes tu antecedente. Claro. Si es que la vida es así de cabrona, es una putada, pero es que es así. Encima que estás así, al final, mira, para no tener esto, ¡hala! Ahora voy a acabar al final que, o sea, si me cuesta relacionarme socialmente, pues ahora encima, cada vez que hablo, voy a guiñar los ojos, te voy a sacar la lengua es que, no. Claro, que me quede como estaba. Por eso, precisamente, se ha hecho investigación y se ve precisamente cuando tú veas que este medicamento empieza, es que esa es la cuestión. Fijaos, en la anterior versión, por ejemplo, había todo un apartado que era muy interesante, que te hablaba de a cambiar de antipsicótico, porque no es raro que de repente los síntomas, porque tú vas reaccionando ante ese medicamento, vas cogiendo tolerancias en unas áreas, en otras te vas sensibilizando y al final va evolucionando como respondes tú a ese medicamento. Y hay un momento, igual que si tú estás tomando, tú imagínate, un analgésico siempre porque tienes un problema, el padre de mi amiga que tiene la neuralgia del trigémino, y ya llega un momento en que ya no pueden darle más dosis de morfina, porque si te dan más dosis de morfina, te le cargas, literalmente. O sea, hay que buscar de otro, porque vas adquiriendo tolerancia. Entonces, si hubiese otro sistema distinto al opioide por el que puedas conseguir esa analgesia, pues tendrás que empezar a buscar otro, ¿no? Entonces, esto, como son procesos que se desarrollan a lo largo del tiempo, por eso es importante que el psiquiatra, en este caso, que es quien te está mandando la medicación para la psicosis, vea si te está provocando esos síntomas motores y cambie de antipsicótico a uno que tenga menos propensión de que se adapte a ti mejor. Entonces, fijaos que y también a la hora de cambiar unos tipos de medicamentos a otros, hay que hacerlo, hay que discontinuar unos, porque claro, hay determinadas neuroadaptaciones que se te están provocando que no puedes cortar bruscamente la medicación sin tener un efecto rebote, ¿no? ¿Entendemos? No puedes parar, no puedes dejar de repente, si tú estás medicado para que continuamente tengas un 60%, ya no un 80%, porque con otros medicamentos se consigue el efecto antipsicótico bloqueando el 60% de los receptores de 2, pero de repente no puedes cortarlo de buenas a primeras, porque es más, tu cuerpo es como todo. Si tú imagínate, si tú te tomas un medicamento que baja la tensión todos los días, con el tiempo, tu cuerpo aprende esa regularidad y la va cogiendo, y en el momento anterior a que tú te vayas a tomar el medicamento, generalmente tienes un pico de tensión para que cuando te tomes el medicamento que te la baja, vuelva a estar en una posición normal. ¿Entendemos? Entonces, si tú dejas de tomar ese medicamento, te va a disparar la subida de tensión y te va a provocar tener un infarto. ¿Entendemos de cuál es el problema y cómo el cuerpo intenta regular su actividad? Y si tú la alteras, el cuerpo suele reaccionar. Hay algunas reacciones en algunos sistemas que se producen muy rápido y otros sistemas que son más lentos en conseguir esas, en hacer esas neuroadaptaciones. Bueno, lo siguiente que os comentan, venga, que todavía tenemos tiempo para seguir avanzando en esto y vamos a acabar por lo menos con los antipsicóticos convencionales hoy, que ya nos estamos metiendo en buena parte del tema 5. Fijaos, otra de las otras propiedades que suelen tener los antipsicóticos convencionales, y así te lo comentan en el texto, es son que otras dianas terapéuticas sobre las que, además de actuar sobre el D2, suelen actuar sobre ellas. No, no pueden ser dianas terapéuticas o efectos secundarios dependiendo de cuál sea la sintomatología y la realidad del paciente. ¿De acuerdo? Imaginaos, si uno de los efectos de estos, como es, por ejemplo, sedante, pues si tú estás agitado, que tenga un efecto sedante, para ti en este momento será un efecto buscado, un efecto farmacológico. Pero si tú lo que estás es apagado completamente, lo que necesitas, si acaso, es activarte, no dormirte. ¿Entendemos? Entonces, para ti será un efecto secundario eso. Entendemos que depende del paciente, al final se adaptará o no se adaptará. Sí. Entonces, os dicen en el texto que la mayoría de los antipsicóticos que actuaban con este mecanismo de bloqueo de D2, de los que se llamaban antes convencionales o típicos, estos de primera generación, los primeros que salieron, suelen tener además una, dos o tres de estas características, que es un antagonismo muscarínico, M1, un antagonismo histaminérgico y un antagonismo alfa-adrenérgico. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos que esto es sobre el sistema noradrenérgico, sobre el sistema de la histamina, el dibujo y sobre la muscarina, que es un receptor colinérgico. Mirad que la histamina, el símbolo de la histamina, a mí me parecía como un guante blanco en la manga de un conserje o algo así, pero no, debe ser una caja de pañuelos. ¿Por qué la histamina, amigos? ¿Que cuando tomas histamina? ¿Alérgico? Entonces es como, debe ser una caja de tisús de estos, de pañuelos de motel, de Kleenex, de estos que vienen así en caja, que tiras para arriba. Yo creo que es eso. Y además se relaciona bastante bien con cuando tomas un antihistamínico, cuando tienes un brote alérgico, es cuando se toman los antihistamínicos. Entonces, fijaos, dicen en vuestro texto que se tienen, que los tienen. En realidad, los tienen muchos de los que había. Pero como solo hay tres de los que te hablan y que tienes que saber, el flufa, este, la clorpromatina y el haloperidol, ni la sulpirida tienen estos otros efectos. Pero los otros tres que tienes que conocer sí tienen. Y en distintos orden, unos de otros. ¿De acuerdo? Entonces, estas distintas características, esto, por eso pongo propiedades adicionales, porque son otras cosas que puede hacer. El que sea considerado farmacológico de efecto secundario dependerá de cuál es la realidad de este paciente, ¿no? Y tú buscarás aquel que se adapte más a ellos. Entonces, pero fijaos, ocurre algo muy chulo con la acetilcolina. Es que, bueno, sabéis que los receptores muscarínicos son de acetilcolina. Los receptores de las neuronas que liberan acetilcolina, al final la acetilcolina actúa sobre dos tipos de receptores. O nicotínicos, que es sobre los que actúa la nicotina, sino cuando fumas cigarros de tabaco nada más, actúa sobre, fundamentalmente sobre estos receptores nicotínicos, ¿no? La nicotina imita a la acetilcolina, de alguna manera, son unos receptores ionotrópicos los nicotínicos. Pero los receptores metabotrópicos colinérgicos son los muscarínicos. ¿A qué os suena muscarínico? ¿Os suena algo muscarínico? No caéis en qué te suena. ¿A qué os suena muscarínico? Onliner Z. Muy bien, N. Ruiz. A ver, N. Ruiz. N. Ruiz. N. Ruiz, vamos a ver. Es Noelia. Noelia Z. Eso es Amanita muscaria. No, si es que aquí, las cuerguistas, de las setitas, son las que. Bueno, la seta esta, la Amanita muscaria, es la seta típica esta de los enanitos, la que tiene el sombrerillo rojo con tinta blanca, la de los pitufos y la de David Fernández. ¿De acuerdo? Entonces, esto, por cierto, que estas las anécdotas guarras siempre quedan bien para acordarse de las cosas, aunque no tenga nada que ver, sabéis que la manita muscaria tiene, no precisamente por la muscarina, sino por el ácido ibotenico que también tiene, pero que se secaban los sombrerillos en determinadas zonas, sobre todo del norte de Europa y Asia en Siberia, que no tienen una climatología buena para tener muchas plantas que produzcan euforia y cosas por el estilo. Sin embargo, la manita muscaria sí se dan en esos bosques de la taiga y se dan amanitas muscarias, y durante mucho tiempo se han utilizado como alucinógeno, porque el ácido iboténico puede tener características alucinógenas. Entonces hubo una época, sobre todo hace un montón de años, en más cerca de edad media y posterior, que desecar los hongos, estos los sombrerillos desecados, adquirieron un precio muy elevado porque, bueno, pues lo utilizaban. El caso es que al final lo utilizaban los potentados, los ricos de la zona eran los que hacían fiestas utilizando el sombrerillo de la manta. Pero lo que es muy bonita, sí, es muy bonita, ¿no? A mí me lo parece, vamos, es muy, muy estética, la roja con puntos blancos. La cuestión es que este ácido ibotémico, fíjate, el ácido ibotémico es el que es el responsable de los efectos alucinógenos, pero la muscarina lo que provoca, precisamente actuando sobre los receptores M1, entre otros, son efectos gastrointestinales que no les gustan, algo de náuseas, algo de vómitos, revoltijo de tripas. Los efectos indeseables de tomar eso son los que tiene la muscarina. El caso es que cuando tú te tomas, te bebes la decocción que hacían de la manita muscaria, la muscarina, tu cuerpo la metaboliza rápidamente, tiene esos efectos tal, y excretas, sin embargo, por la orina, prácticamente al 100% de la cantidad del ácido ibotémico. El ácido ibotémico llega, te provoca el viaje y se va entumeada. Eso es lo que genera. Entonces, fijaos, los pobres se dedicaban a recoger los orines de los ricos y luego hacían las fiestas bebiéndose de ellos los orines de los ricos. Que, paradójicamente, evitando el asco que les pudiese dar beber orines de otros, sin embargo, no tenía los efectos de la muscarina, con lo cual era como que los lavaban con los otros. Y admitía, según veis por ahí, si buscáis información sobre el tema, admite hasta una sola ingesta de setas, admite como 5 fiestas recogiendo pises. ¿De acuerdo? O sea que... Sí, claro, que se tomaban ellos, claro, y luego aprovechaban el ácido ibotémico para nosotros, que ya no tenía encima los efectos indeseables de la muscarina, que lo había evitado, esas se la habían comido los potentados, que eran más remilgados, y eso sí, ellos no se veían el meado de nadie, eso se veían la decocción. Pero el efecto, sin embargo, euforizante es más interesante de vosotros, ¿no? Fijaos qué curioso. El caso es que en la vía nigroestriada, que es lo que pongo aquí, interacción dopamina-acetilcolina en la vía nigroestriada. Fijaos, esas neuronas dopaminérgicas que llegan al estriado hacen sinapsis con unas interneuronas que son colinérgicas, que son de acetilcolina. Entonces, ese D2 actúa sobre las neuronas de acetilcolina. ¿El D2 qué hacía? ¿Activaba o inhibía la... ¿La dopamina? Inhibe, que es el contrario que el de serotonina. Eso es, inhibe, ¿vale? Entonces, fíjate, cuando está la dopamina en la neurona colinérgica, esta es la que está en dibujo, esta neurona de acetilcolina, y tiene solo un rayo, ves que tiene aquí solo un rayo de actividad, ¿no? Es el que está regulando el nivel de actividad que tiene. Cuando tú bloqueas con un antipsicótico convencional sobre el D2, bloqueas el efecto del D2 en la nigroestriada, ¿qué ocurre? Que esa ya no está frenada por esa acción de la dopamina sobre ella, con lo cual se desinhibe. Y como veis, lo que estás es neurotransmitiendo mucho más de lo que debías. El efecto de bloquear los D2 en el estriado, al final, es un efecto de superproducir acetilcolina que actúa sobre receptores M1 en la siguiente neurona. De manera que, fijaos, una manera de paliar esto que ocurre y de evitar ese parkinsonismo inducido por fármacos es utilizar un anticolinérgico que bloquee el efecto, aunque tú aumentes la actividad de esa neurona serotoninérgica, fíjate aquí, Javier, aquí estás actuando a nivel presináptico, haciendo que en este caso, que como no es lo que buscas, y esto es un efecto secundario, tú no querías que ahí activase, que si por ti pudieras, en la vía neuroestriada ni la tocabas. ¿Qué ocurre? Que como tú te tomas el fármaco, se distribuye por todos los lados y va a todos los lados, y si es una molécula que tiene afinidad por el D2, donde haya D2, ahí que se va a poblar y lo va a antagonizar. Y el efecto que consigues es volver, o sea, exacerbar la actividad de esa neurona de acetilcolina en el estriado. Entonces, el efecto que eso tiene en la neurona siguiente es que activa todos los receptores M1, se acoplan sobre la acetilcolina. Entonces, ¿cómo palias eso? Pues bloqueando el D2 que ya lo tienes con el medicamento y también el receptor muscarínico detrás. Con lo cual, fijaos, en algunos casos se han dado coadyuvantes a ese fármaco que bloqueaba el D2 anticolinérgicos para evitar el parkinsonismo inducido por fármaco. Pero también hay algunos de estos antipsicóticos convencionales, de aquellos que actuaban sobre el D2, que como propiedad adicional lo que tienen es un bloqueo del receptor M1. Con lo cual, en ese caso, pues ese Cuanto más bloqueo, más afinidad ese medicamento tenga también por el receptor colinérgico, menos probabilidad habrá de que desarrolles los síntomas extrapiramidales, porque también está bloqueando, aunque provoca un efecto de actividad de acetilcolina en esa vía, sin embargo está bloqueando ese efecto porque tiene esa capacidad antihistamínica. ¿Entendemos cuál es el mecanismo? Ahora bien, ya os digo yo que aunque eso ocurre y por tanto evitas la rigidez y temblor de los síntomas del parkinsonismo inducido por fármacos, hay otros efectos que se producen al bloquear el receptor M1, ¿no? Y entre ellos son estos que te mencionan aquí, un adormecimiento, boca seca, ¿de acuerdo? Visión borrosa y constipation, que nos decían en inglés. ¿Sabéis lo que es constipation, no? En inglés. ¿Sabéis lo que es constipation? Pues si vais a Londres y tenéis un constipado, no vayáis a la farmacia diciendo que tenéis constipation. Porque constipation es estreñimiento. Y os van a dar un laxante, que es lo que pone aquí, laxativo. ¿De acuerdo? Entonces, tú imagínate si vas por un constipado y te dan un laxante. Probablemente se te quiten los estornudos porque la primera vez que estornudas te caes encima. O sea, que a lo mejor se pintas, pero no con el mecanismo que uno piensa que es el idóneo, ¿no? Es un falso amigo de estos de inglés, que constipation a nosotros nos suena. Hubo una época en la que aquí, como no sabíamos inglés, acabar en Asian era la forma en la que decíamos cualquier chorrada en Asian, era decirlo en inglés. Constipado, pues constipation. Sí, sí, pues constipation no. Eso es, lo que ocurre es eso. Que yeah, que estás, tienes estreñimiento. Constipation es que tienes estreñimiento. Entonces, esos son otros posibles efectos que puede tener el bloqueo muscarínico. ¿De acuerdo? Y, mirad, el bloqueo histaminérgico, habíamos dicho que tenía tres otros posibles efectos habitualmente de los antipsicóticos de primera generación. ¿No? Uno era el sobre el M1, el bloqueo sobre el muscarínico, que viene bien para evitar los síntomas extrapiramidales, pero parece ser que a largo plazo no evita la discinesia tardía, porque como siempre estás bloqueando el efecto en la colinérgica, reacciona a la larga sensibilizándose y exponiendo muchos receptores, ¿no? Entonces, aparte de ese muscarínico, que tiene una parte que sí puede ser terapéutica en lo que tú necesitas en ese momento, como vemos, y es esa menor reducción de alteración sobre el sistema motor, hay otros dos que eran el bloqueo antihistamínico y el bloqueo alfa-adrenérgico. Entonces, la histamina, ¿cuál es el principal efecto que uno tiene cuando se toma un antihistamínico? Que te duermes, somnolencia. Es lo primero que te dicen cuando toman la mayoría de antihistamínicos. Bueno, luego ahí cada uno somos unos más sensibles o con menos, como de todo. ¿De acuerdo? Pero hay quien se toma un antihistamínico de estos y está que se duerme por donde sea. De hecho, muchos se utilizan como hipnóticos. El tomar algo que bloquee rápidamente el receptor de histamina antes de irte a dormir hace que cojas el sueño mucho más fácil, ¿no? Entonces, lo primero es el adormecimiento. Entonces, esto volvemos a lo mismo. Hay gente a lo mejor que le viene bastante bien tener un parón, como os decía, cuando hablaban los de diálogo abierto, decían, bueno, pues casi no utilizaban esto como generalmente lo utilizaban a través de la benzodiazepina, del Valium y sus primos, el diazepam y sus primos. Pero al final lo que haces es facilitar que la persona duerma durante el primero, pero a lo mejor lleva 3 semanas que duerme 1 o 2 horas al día y por eso está como está, desacelerado. Entonces, antes de nada, vamos a la persona. Entonces, para esa gente que está con una agitación muy alta y no sé qué, a lo mejor tiene un componente, como vemos, que pueda tener un componente que tenga un cierto, que sea deseable ese efecto secundario, por así decirlo, ¿no? Otra cosa ya es a largo plazo, etcétera, etcétera. No es en el momento que lo tomes. Y que también, que no es idóneo que vayas a utilizar un antipsicótico con alguien, aunque uno de los efectos que sea el que te duerma porque tengas problemas para dormir. O sea, entonces, otra cosa es que, además de la psicosis, tengas problemas para dormir, pues te vendrá de maravilla. ¿Entendemos? Pero si tú no tienes psicosis ni nada por el estilo, y lo único que haces es que te cuesta dormir, pues no, hay otros medicamentos que no tienen esta problema. No. Y aumento de peso también suele provocar esta acción sobre el bloqueo de la histamina. Fijaos, si cuando te tomas un antihistamínico, que es un antagonista del receptor H1 de histamina, ¿de acuerdo? ¿Qué creéis que hará la histamina en el cerebro? Si cuando te tomas un antihistamínico los efectos son estos, ¿qué crees que hará la histamina en el cerebro? Pues despertarte, por ejemplo. El reloj del hipotálamo que regula, digo, porque cuando tenéis que estudiar lo del sueño, pues es algo que ya tenéis aquí. Es decir, si la histamina, si bloquear la histamina te duerme, es porque la histamina lo que hace es despertarme. Con lo cual, la señal de vigilia será una neurotransmisión histaminérgica. ¿De acuerdo? Que os quede ahí claro. Entonces, el alfa adrenérgico, ¿qué es lo que provoca? También un adormecimiento, mareos, vaídos y una bajada brusca de presión arterial, que se llama presión ortostática. Cuando te haces un baile, te sientas y se te va la cabeza fácilmente, ¿no? Entonces, esto, fijaos, todos los medicamentos que tengan una fuerte actividad, una actividad muy brusca sobre los receptores adrenérgicos alfa 1, generalmente por ese problema que tiene de que provoca un bajón gordo de la presión arterial, fíjate, esto es lo que comentábamos antes. Si tú acostumbras a tu cuerpo a tomar, dejas de tomártelo, va a tener un subidón de rebote, porque tu cuerpo, como sabe que te lo vas a tomar, suele elevarla para que cuando te lo tomes siga normal. Entonces, cuando tienes estos medicamentos, generalmente, para evitar estos efectos secundarios, son medicamentos que se pautan que hasta que llegas a la dosis idónea, tienes que ir pasito a pasito para ir habituando tu cuerpo de manera que no te provoque esos cambios bruscos de tensión arterial. Esa es la idea. Entonces, fijaos, dentro de estos antagonistas D2 a los que responde todo esto, estos son los que tenéis que tener. No tengo ya la nueva edición en PDF, pues no sé si he puesto los dibujos que venían de las píldoras de los antagonistas D2 estos, de la clorpromacina. Estás en la. Esto es el haloperidol. Clorpromacina es la página 202, ya donde tenéis los dibujos, en los que viene, como veis, el símbolo de esto y las dianas terapéuticas sobre la que actúa. El próximo día nos meteremos a ver más directamente cómo se analizan estas imágenes, porque os vendrá muy bien cuando hagáis el repaso de la actividad. El caso es que tenéis que saber que la clorpromacina fue el primero, fue el que salió cuando, que os digo que estaban buscando un antihistamínico y les salió y se dieron cuenta de que tenía un efecto sobre los síntomas psicóticos, con lo cual sabemos que la clorpromacina, como se dijo, como antihistamina, tendrá mucha afinidad por la histamina y será una de las otras capacidades, con lo cual provoca, como te dice, sedación. Y, por lo tanto, es bueno para tratar pacientes que tengan cierta agitación. Por lo tanto, los cede un poquito y los tranquilice. La flufenacina es más potente y menos sedante, ¿veis?, que la clorpromacina que mencionaba. El haloperidol, en realidad, te dicen en el texto, no sé por qué aquí puse potente nada más, porque en el texto te dicen que quizás sea el más potente de estos antipsicóticos clásicos y el menos sedante. Con lo cual ya está. Es uno es de los más famosos, de los que más se daban en su primer momento. Y luego, como digo, la sulpirida que te mencionan, que puede ser mejor tolerada, si veis estos medicamentos, fijaos que los tres primeros, la clorpromacina, la clufenacina y el haloperidol, estos tres tienen un perfil farmacológico complejo, mucho más, fijaos, la clorpromacina y la clufenacina que el haloperidol, que es un pelín más simple. Las dianas terapéuticas, vamos, los receptores sobre los que tiene potencial de acoplarse, ¿no? Y sin embargo, la sulpirida, la misulpirida, por así decir, es una reducción a prácticamente solamente actividad sobre el D2 y algo sobre el D3, que incluso te mencionan que en algunos casos pues puede pensarse que lo que se hace más que antagonizar el D3 es un agonista parcial flojillo, que aumenta un poquito la actividad, pero no mucho, con lo cual eso puede explicar parte de que tanto la sulpirida como la misulpirida tengan menos propensión a desarrollar esos otros síntomas, esos que antes se llamaban síntomas extrapiramidales, ese parkinsonismo inducido por fármacos y esa hiperproactinemia, parece ser que de alguna manera no tienen tanta propensión, no tienen menos propensión a generarlas, ¿no? La misulpirida te dicen, fíjate que tiene más selectividad por el D2 en la vía mesolímbica que en la nigroestriada. Esto que te dicen, en realidad, fijaos, la afinidad del receptor y el ligando será la misma en todos los lados. Lo que pasa es que el efecto que tenga en una vía no tiene por qué ser el mismo de la otra, porque las neuronas que, sobre las que actúan esa vía, te das cuenta que todos estos que los receptores sobre los que actúan son metabotrópicos la mayoría. Y por lo tanto hay un montón de cascadas moleculares que desencadenas. Si al mismo tiempo esa neurona desencadena otras cascadas moleculares en esa vía y en la otra no, pues al final pueden tener efectos distintos. No tan distintos, pero sí con matices distintos. Que hagan que por eso que la vía mesolímbica sea una dosis más baja, sea bastante eficaz, por eso es lo que te está diciendo, tiene como más selectividad, es decir, que una dosis más baja vemos que afecta a la mesolímbica y para la exacerbación mesolímbica, que es lo que queremos, y parece que el microestriado no le está afectando a esa dosis baja. Así es como funciona, ¿de acuerdo? Y además tiene una débil afinidad por el receptor 5-HT7, que se sabe que provoca, lo vimos el otro día, que puede ser una de las bases de que este medicamento pueda tener una capacidad antidepresiva y, por lo tanto, sea bueno, ok, para síntomas negativos a dosis bajas. Eso es lo que nos mencionaban y ya está. Y mirad que ya nos hemos metido, ya hemos llegado a la hora. Y el próximo día ya nos metemos con los de segunda generación, los que, como veis, tienen un doble efecto dopamínico serotoninérgico sobre el D2 y el 5HT2A, acordaos. Bueno, vamos a parar la grabación, que si no luego dura demasiado.